Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más y más de mí. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí.
Hermanos, solo quiero decir unas palabritas. Yo quiero aprovechar, ¿verdad?, que nuestro pastor está con nosotros, ¿verdad?, y quiero que él me presente unas niñitas, ¿verdad? Claro que era necesario ir, ¿verdad? Posiblemente allá a Tegucigalpa, pero hoy lo tenemos aquí y no vamos a aprovechar esta gran oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos da, ¿verdad?, para hacer esto también, ¿verdad? Y quiero que, ¿verdad?, sepan ustedes que cómo deseamos cada día reconocer, ¿verdad?, y venir más efectivo a la palabra, ¿verdad? Yo que mejorar todo lo que antes pude hacer allá, ¿verdad?, en denominaciones, venir a hacer las cosas como es correcto hacerlas, ¿verdad?, hoy por la palabra, ¿verdad?, y los pastores, ¿verdad?, que el Señor llamó para este gran ministerio, hermano. Y eso es lo que yo deseo ya, pues, el bautismo. Me lo hicieron allá los hermanos del Tabernáculo Bíblico, ¿verdad? Y lo demás, pues, pronto vamos a tener esa reunioncita para renovar, digo yo renovarlos, pero yo pienso que es hacerlo, ¿verdad? Porque fui una ceremonia que me hizo alguien que de verdad denominacionalmente todas las cosas no están bien, y hoy, pues, gracias al Señor, pues, aunque reconocemos que el matrimonio es lo que se promete el uno al otro, ¿verdad?, pero necesitamos siempre hacer las cosas por la vía correcta, ¿verdad? Y pronto vamos a tener esa reunioncita que quiero, los voy a invitar pronto, ¿verdad?, para que nuestro hermano pastor, hermano Elías, ¿no?, ¿verdad?, me ministre eso, ¿verdad?, esa oración para nosotros, para el matrimonio y mi familia, ¿verdad? Y quiero dejarlo ahí ya para...
¿Y los niños quiénes son, hermano?
Ahí están.
¿Solo ella, verdad? ¿O cuál? Dios les bendiga, hermanos, a todos. Buenas noches a todos.
¿Qué se hizo?
Tráigalos, hermanos, para que vamos a hacer lo que la Escritura nos enseña a hacer, ¿verdad? La Biblia dice que las madres traían a Jesús los niños para que Él los pusiese las manos y orara por ellos, los bendijera.
Amén.
Y nos dejó a nosotros la comisión, ¿verdad?, de continuar su obra y seguir su ejemplo, ¿verdad? Ciertamente somos pobres representantes de Él, pero venimos a presentarle a Jesús, ¿verdad?, estas pequeñas jovencitas que están aquí, son niñas, ¿verdad?
Niñas, sí.
Bien, vamos a... ¿Cómo se llama ella?
Jazmín.
¿Cómo?
Jazmín.
Jazmín, ¿y esa?
Itchel.
Itchel. Vaya, pues, bonitos nombres, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Amén. Padre, venimos En esta tarde, aquí estas madres traen estas niñitas, Padre. Jazmín y Itzel. Vienen, Señor, como una vez las madres traían sus niños a ti. Y Padre, nos encomendaste que tomáramos tu ejemplo. Señor, queremos poner nuestras manos sobre ellas, bendecirlas, Padre, y pedirte que, Señor, puedas tú estar aquí presente para hacerlo de las manos nuestras, ahora tus manos, Padre. Te pedimos que bendiga a esta pequeña Jazmín, Padre, que le des larga vida, que si hay un mañana pueda crecer para servirte, Padre. Queremos venir de las manos de la madre, ahora nuestras manos, y la ponemos en tus manos, Padre. Bendice, Señor, su familia donde ella va a ser criada, Señor, no le falte el abrigo, no le falte el sustento, no le falte sobre todo tu presencia entre ellos, ayudándolos en todo, Padre. Y te pedimos en esta tarde que tú recibas esta oración, bendice a esta niña, la presentamos a ti para una larga vida de servicio. Y lo mismo, Padre, con la pequeña Itzel, Señor, ponemos nuestras manos, también, la tomamos y la presentamos ante ti. Haciendo lo mismo, Padre, confiando que, Señor, tú podrás tomarla en tus manos. La presentamos para una larga vida de servicio, Padre, bendícela. Bendice, Señor, el hogar donde va a ser criada. Nunca falte el abrigo, nunca falte el sustento. Y tu mano y tu presencia, Señor, pueda guiarla también a través del caminar de la vida. Si hay un mañana, pueda crecer para conocerte y servirte.
Sí, Señor.
Señor, de la madre, de las manos de las madres, a ti, Padre, presentamos a dos jovencitas. A ti, Señor, recibe esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendice a ambas. Amén.
Gracias.
Bendice. Amén. Bien, Dios les bendiga a todos.
Amén.
Pensaba que pudiéramos hablar en esta noche. Me puse a pensar, a veces tomamos la vida como algo al azar, ¿verdad? Y ciertamente solo hay una fuente de vida, y sabemos nosotros que es Dios. Y a veces venimos a este mundo y fuimos puestos en este mundo todos de alguna manera, y la pregunta es: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Verdad? No creo de que las cosas sucedieron al azar. Tenemos tantas religiones, muchas, ¿verdad? Las asiáticas, las hindúes, hay paganismo, hay budismo, ¿verdad? Que es una filosofía de cómo vivir, ¿verdad? Y hay tantas religiones, ¿verdad? Pero sabemos que todas ellas tienen un libro, ¿verdad? Y la mayoría de los libros de ellos son, ¿verdad?, libros que hablan de ética o moral. Y tienen ellos su fundador, ¿verdad? Y sabemos nosotros que nosotros tenemos un libro que se llama la Biblia. Y es más que un libro de ética o de moral, es realmente un libro profético.
Amén.
Y este libro, ¿verdad?, expresa de antemano lo que el autor del libro va a hacer, ¿verdad? Y nunca ha fallado. También tenemos cristianismo, ¿verdad?, que apunta a una tumba vacía, ¿verdad? A uno que murió y resucitó y sabemos que vive. Y vemos que toda la creación testifica que el cristianismo es verdad. Muchas hablan de reencarnación y otras hablan de filosofía, otras hablan de muchas cosas, pero el cristianismo habla de muerte, de entierro y de resurrección.
Amén.
Y como todo lo que Dios hizo, lo creado, testifica de que eso es verdad. Amén. La semilla cae en tierra, se muere, se pudre y vuelve a la vida.
Amén.
¿Verdad? El sol sale en la mañana como un niño recién nacido. Su fuerza no es mucha. 10, 11 del día está saliendo de la escuela, tiene mucha fuerza, los rayos del sol son fuertes. Tres y cuatro de la tarde está como un hombre ya de edad, perdiendo su fuerza. 5, 6 está en el lecho de muerte, pero no es el fin del sol. El día siguiente sale otra vez.
Aleluya.
Para testificar de una muerte, y de un entierro y una resurrección. Amén. La Biblia dice que los cielos cuentan su gloria.
Amén.
¿Verdad? Como los antiguos miraban hacia los cielos y vemos cómo ellos escribieron, y se escribió la primera Biblia en los cielos. Y la primera señal que hay en los astros es la señal de la Virgen, ¿verdad? Porque hay 12 señales del zodíaco. Testifica de la venida, ¿verdad?, de Jesucristo a través de la Virgen. Y la última señal es, leo el león, testifica su segunda venida como el rey, el león de la tribu de Judá, para reinar. Y entonces no podemos sino mirar a nuestro alrededor. Y vemos de que el cristianismo es correcto. Yo quería leer unas escrituras antes de seguir con este pensamiento. En el libro de Job quiero leer, ¿verdad? Y vamos a leer una escritura que yo creo que es conocida. Y vamos a leer también otra escritura en el libro de Mateo. Y confiar que Dios en esta tarde nos hable a todos, ¿verdad? Mateo, Job 14 primero. Y vamos a hacer una oración antes de leer, inclinar nuestros rostros. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos agradecidos que nos permites venir, Padre, poder presentarnos ante tu trono y tu majestad por los méritos del Calvario. Y Padre, queremos venir y pedirte que tú te hagas presente y nos hables, Padre. Nos muestres, Señor, tu voluntad, por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos. Y cómo hombres a través de las edades han querido encontrar respuesta a la existencia. Y veo encontrar la respuesta, el por qué cuando el hombre deja de vivir aquí, ¿a dónde se va? Y cómo hay una respuesta verdadera para toda verdadera pregunta. Y sabemos que hay un Dios todo sabio que a diario nos puede hablar y contestar esta pregunta, y tenemos su palabra que nos dice la respuesta a estas preguntas. Y queremos, Señor, encontrar, Señor, cómo poder asegurar nuestro destino, a dónde vamos. Saber que si estamos aquí, hay un camino, como dice la Biblia, que parece el camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Y queremos encontrar la respuesta, Señor, a estas preguntas que tenemos. Bendice esta reunión y háblanos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a invitarles a que abramos la escritura en el libro de Job, en el capítulo 14, y yo sé que estas escrituras son conocidas para algunos. Y luego quiero leer, creo que el libro Mateo, si no me equivoco. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Ya poco tiempo dura en la tierra, ¿verdad? Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? A nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñarán aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua, reverdecerá. Y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. ¿Perecerá el hombre? ¿Y dónde estará él? ¿A dónde se va después de la muerte? La pregunta de Job. A Job. Meditando. Estaba meditando en el destino del hombre. Estaba meditando en lo frágil que era el hombre. Hoy está y mañana no está. ¿Verdad? Meditaba cómo sus días están contados. Y decía, pero el árbol, dice. El árbol viene y lo pueden cortar. Y al percibir un poquito de agua, vuelve a retoñar. Si se muriere en la tierra, su tronco puede reverdecer y dar copa como árbol nuevo. Y la pregunta dice, más el hombre dice, morirá y será cortado. ¿Perecerá el hombre? ¿Y dónde estará él? Era la pregunta, ¿dónde está? ¿A dónde se fue? Si su existencia estuvo en la tierra, vino de algún lugar y va a algún lugar. Job meditaba en esto, ¿verdad? Y ciertamente Job no estaba en condiciones, por decirlo, agradables, porque Job estaba en una condición donde había caído enfermo, estaba llegado de la punta de la cabeza a la planta de los pies, y todo lo que él tenía se le había sido quitado, se le quitó su familia, se le quitó sus posesiones, se le quitó su salud. Y estaba sentado en las cenizas, rascándose, porque estaba todo llagado. Y él comenzó a preguntarse, ¿verdad? El hombre viene aquí a sufrir. El hombre aquí viene, el hombre nacido de mujeres, hastiado de males, lleno sin sabores. Y entonces él ponía a pensar, ¿y qué propósito tiene todo esto? De... ¿Por qué esto y a dónde vamos? Pero Dios le estaba hablando. Dios tenía un testigo, que era el árbol. Estaba predicando de que hay algo más allá de la vida. Hay algo más allá de la muerte. ¿Ve? Y él miraba eso. Y la pregunta llegaba, bueno, y el hombre muere. ¿Y dónde está? ¿A dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde se fue? Y sigamos leyendo un poquito. Dice, como el agua se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Porque él miraba acá. Ahí lo tienen, está en la tumba. Ahí quedó. Punto. ¿Verdad? Y él se preguntaba eso. Eso estaba trabajando dentro de su alma. ¿Verdad? Y él quería saber el destino del hombre. ¿Verdad? Y dice, hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diere que me escondieses en el Seol, que me cubrieses hasta que apaciguase tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordares? Entonces comienza a pensar, Señor, si un día te fueras a acordar de mí, al final de todo. Amén. ¿Eh? Y dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Esa es la pregunta. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Y quiero leer luego, dejando esto, vamos a leer en Mateo y luego en Lucas rápidamente. Mateo 17, no, 18, y versículo 10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, ¿verdad?, en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora Jesús no está hablando palabras, Él está enseñando algo. Él, aquí hay personas, dice, estas personas tienen ángeles. Y sus ángeles miran el rostro del Padre. ¿Verdad? No lo vayan a ofender. Y miremos otra escritura en el libro de Lucas. Aleluya. ¿Verdad? En el capítulo 16 y versículo 19. Jesús hablando aquí acerca del destino del hombre después de la muerte. ¿Verdad? Dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendor. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora Jesús está enseñando. Ángeles vinieron y llevaron a Lázaro. ¿Verdad? Ángeles vinieron y llevaron a Lázaro. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Pero no habla nada de que ángeles llevaron al rico. Ángeles llevaron a Lázaro. Jesús está enseñando estas cosas y aquí están los apóstoles oyendo. Por eso usted va cuando Pedro está en prisión, ¿verdad? Y Pedro es liberado. Las puertas se abren solas porque a Pedro lo van a matar. Y Pedro liberado y sale de la prisión y corre donde están orando por él, porque él sabe que están orando por él, los hermanos están orando por Pedro. Amén. Y él llega a la casa donde están orando por él, la casa de Juan Marcos. Y él toca la puerta, ¿verdad? Y una muchacha, ¿verdad? Sale y abre la ventanita chiquita para poder ver, porque no podían abrir la puerta, sino más habían ladrones afuera a veces. Y mira a Pedro. Y del susto, ¿verdad? Porque ellos piensan que Pedro está en prisión, pero ahora lo tiene aquí delante a la medianoche. Y corre y le dice a los demás, Pedro está en la puerta. Todos contestaron, no puede ser, es su ángel. Es el ángel de Pedro. Porque habían oído a Jesús hablar de estas cosas. Habían oído a Jesús hablar del destino del hombre, a dónde iba después de la muerte. Habían oído a Jesús hablar de que el creyente tiene un ángel. Habían oído a Jesús hablar estas cosas. Y ellos sabían, ¿ve?, por las enseñanzas de Jesús, qué pasaba a la hora que un creyente partía. ¿Ve? Y aquí Jesús dice, ¿verdad? Y murió el rico, dice, ¿verdad? Y fue sepultado, pero nada de ángeles. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces Jesús está hablando como, ahí estaba Abraham con Lázaro. Y el rico estaba en el Hades o en el infierno mirándolo, ¿verdad? Y Jesús hablando del destino de los dos, dónde fue uno y dónde fue el otro. ¿Eh? Y ciertamente solo hay dos caminos, y solo hay dos maneras, y solo hay dos destinos. Uno es el destino donde fue Lázaro, y otro el destino donde fue el rico. No hay otra cosa. ¿Ve? Y Jesús está mostrando eso aquí en la escritura. Y si usted viene y ve inclusive la enseñanza de Jesús, este rico es un joven rico con el cual Jesús se había lidiado. ¿Ve? Donde él había, lo había encontrado y vino donde Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Porque ciertamente esa es una pregunta. Aquí tenemos una vida que tiene límites, pero Jesús nos promete vida eterna, una vida sin fin.
Amén, amén.
¿Ve? Y no en esta clase de cuerpo, es claro, un cuerpo semejante, pero en esta clase de cuerpo que guarda dolor, y guarda enfermedad, amén, y guarda vejez. Este cuerpo se envejece. En este cuerpo muerte está trabajando en él. Hay algo malo en este cuerpo, ya la muerte está obrando en él.
Sí, Señor.
Decía Job, hombre nacido mujer, es corto de día, hastiado de males, lleno de sinsabores, sus pasos están contados, y si él muriere, ¿dónde se va? Él estaba en angustia, él quería saber, porque ciertamente él estaba en una condición que su vida estaba en peligro, ¿ve? Pero estaba en una condición donde él comenzó a sentir la angustia. Y quería encontrar la respuesta al clamor que había en su alma, porque él no quería salir de aquí sin encontrar una respuesta sin encontrar un alivio que pudiera aliviar aquella congoja que él tenía, que él quería saber, ¿a dónde voy yo después de aquí? ¿Ves? Y cómo esta experiencia de Job influenció a otros después, porque podemos tomar a Abraham, ¿verdad? Y cómo él vivió su vida a consecuencia de saber esto, porque Job fue antes de ellos. Y sigamos leyendo. Y dice aquí, ve, y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en un tormento, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en el seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran sima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar allá. Entonces había una separación. El infierno y el paraíso estaban separados por un gran abismo. ¿Ve? Pero eso antes que la sangre fuese derramada, la sangre de Jesús. ¿Ah? Porque la Escritura nos dice que él llevó cautiva la cautividad, llevó a esa gente que estaba ahí en la resurrección. Cuando él resucitó, fue a recoger a esos y los llevó a otro lado. Y la Escritura habla de eso. Entonces, ¿cómo Jesús está sacando a luz, ¿ve?, los dos diferentes caminos y los dos diferentes destinos? El joven rico, él tuvo su oportunidad. Jesús le hizo la pregunta, ¿por qué le preguntó qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Le dijo Jesús: los mandamientos conoces, no adulterarás, no matarás, honra a tu padre y tu madre. Dijo: sí, todo eso lo he guardado. Le había guardado y era un hombre moral, limpio, religioso, bueno, pero con todo eso no tenía vida eterna. Solo una persona podía dar la vida eterna y esa era Jesús.
Amén, amén.
Y Jesús dijo: bueno, una cosa te hace falta, déjalo todo y sígueme. Y esa misma respuesta que Jesús le dio al rico nos da a nosotros. La cosa es: sígueme a mí.
Amén.
Es seguirlo a él, la persona, amén, de Jesucristo, cuando él está dirigiéndonos en la vida.
Sí.
¿Ve? Y el joven rico no pudo, porque él no podía dejar todo. Él quería ser su propio jefe. Él no quería negarse a esto o a lo otro, porque es donde Jesús nos quiere llevar. Es un camino que al hombre no le agrada. ¿Ve? Pero él lo invitó a seguirlo. Y dice: el que no toma su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Pero el joven rico tuvo la oportunidad, ¿verdad? Y entonces le dice a Abraham: aquí no podemos, yo no puedo ir donde está vos, ni vos podés venir donde estoy yo. Y entonces Jesús está enseñando eso, Jesús está enseñando, porque lo que él está sacando a luz, Jesús vino a sacar a luz la vida y la inmortalidad, es lo que él vino a sacar a luz. Él vino a mostrar eso, él vino a mostrar con claridad, porque ni uno antes de él había ido a la tumba y había regresado, nadie. Todos los hombres fueron a la tumba y ahí quedaron. Pero Jesús fue el único que pudo decir: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para levantarlo otra vez. Es como en el tiempo que José llegó a Egipto, ¿verdad? Cuando él estaba por partir, por morir. Les digo, un día Dios los va a visitar. Y cuando él lo visite, lo va a sacar de aquí. Y cuando ustedes salgan de aquí, lleven mis huesos a ser enterrado con mis padres. Entonces, ahí estaban los egipcios, los israelitas en Egipto, sintiendo los látigos, sintiendo la carga. Pero tenían algo donde apuntar, a donde estaba José, porque sabían que un día Dios los iba a librar. Y eso es lo mismo que hacemos aquí, apuntamos una tumba vacía sabiendo que él ha prometido regresar para una liberación de estos cuerpos.
Amén, amén.
¿Ve? Y entonces encontramos esto, dice aquí, ve. Entonces digo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, ven, no importa si alguien viene entre los muertos, no van a creer. Los que la manera para evitar llegar a este lugar es oír la palabra que estos profetas hablaron.
Amén.
Oírla. Y eso oír no solamente es oír el sonido, sino creerla, vivir por ella.
Amén.
¿Verdad? Y dice aquí, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, la única manera, ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos, por favor. La única manera es tomar en cuenta la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces encontramos, ¿verdad? ¿Qué cosa era? Que encontramos que Jesús pone a Abraham. Pone a Abraham ahí. Abraham está ahí. ¿Verdad? Y junto a Abraham está Lázaro. ¿Ve? Y sabemos nosotros, Abraham había muerto cientos de años atrás. Pero Jesús lo pone como vivo ahí. ¿Ve? Y entonces encontramos, sabemos que Abraham también, dice la Escritura, que él se consideró en esta tierra peregrino. Él solo estaba pasando por aquí. Él entendía. Él entendía que él había venido a este mundo de pasadas. Venimos a este mundo desnudos, pero ciertamente desnudos no nos vamos. Algo vamos a llevar con nosotros y ese es nuestro carácter.
Amén.
Ve, Jesús dijo, hagamos tesoro en el cielo. Ve, donde el orín y la polilla no corrompen, ni el ladrón viene y hurta ni mina. Ahora, la única manera que podemos hacer tesoros en los cielos, porque usted no se va a llevar el cheque o el dinero y en el cajón si le meten oro se lo van a llevar los ladrones. No lo va a llevar usted, no lo va a llevar. ¿Ve? Y la única manera que nosotros podemos atesorar para ese lugar a donde vamos, la Biblia habla de las recompensas que Dios va a dar a cada quien por lo que ellos hicieron en este mundo. Entonces, para poder ser ricos allá, la cosa, hagamos un servicio a Dios como Él manda. Entonces, si queremos hacer tesoros en el cielo, si queremos atesorar para dónde vamos, para cuando lleguemos tengamos, es haber servido a Dios correctamente en esta vida. Ahora, usted tiene un jefe, si usted, y Carlos va a trabajar donde un hombre y el hombre le contrata y el hombre le va a dar un sueldo mensual, ¿verdad? Él no se viera sentar en una silla ahí, cruzarse de pies y no hacer nada. No, él le tiene que ir a preguntar al hombre que lo contrató qué es lo que él quiere. ¿Verdad? ¿Qué es lo que aquí para que le pueda pagar? Y entonces, si Dios nos puso aquí, ¿verdad? Y venimos aquí para servir a Dios, la pregunta es, ¿qué quiere Él que nosotros hagamos?
Aleluya.
Encontrar el propósito de Dios, encontrar la labor de Dios para nuestra vida. Porque así de esa manera estamos atesorando para donde vamos. Ahora no venimos aquí para solamente vivir. Todo lo que Dios hizo, todo lo creado, tiene un propósito. Usted no puede encontrar nada en la tierra de la creación que fue hecho por ser hecho. No, no existe. Y todo lo que cumple el propósito de Dios tiene una resurrección. Usted puede agarrar, dice, pero los científicos están alarmados. Los científicos se alarman y preguntan, bueno, y miran que todo está interconectado. Hay una cadena y todas esas cadenas, todo están. Y si una cadena, un eslabón en la cadena se rompió el resto. ¿De qué le sirve? Usted está jalando un carro y toda la cadena es fuerte y un eslabón es débil. El carro que está jalándolo, usted lo va a dejar tirado porque las cadenas se van a romper donde el eslabón está débil. No importa que tan fuerte sea el resto. Entonces la gente habla de un ecosistema donde todo está íntricamente conectado.
Amén.
Si algo dentro de ese ecosistema, esa creación, si algo, están alarmados los científicos, porque si esta especie se extingue, eso es caótica para el otro montón de especies. ¿Ve? Si usted agarra, que van científicos, se remontan a lugares remotos y andan trayendo oír el ruido de las ranas que no han oído en años, porque ellos quieren saber qué pasó si la rana se extingue, porque la rana es vulnerable, ¿verdad? Quiere decir que hay un problema porque ella está en una cadena alimenticia. Y si lo de abajo se muere, lo de arriba se muere. ¿Ve? Y entonces están viendo cómo todo lo que Dios hizo está conectado. Si algo se corta ahí, el resto se va. Y entonces todo lo creado de Dios tiene un propósito. ¿Ve? Si nosotros venimos y fuimos a creación de Dios, estamos aquí con un propósito. No estamos aquí para estar aquí. La cosa es encontrar el propósito de Dios. Y solo lo que cumplió el propósito de Dios tiene una resurrección. Lo demás no va a poder resurrección. Entonces, eso fue lo que el joven rico no quiso hacer. Él quiso vivir su vida, pero no quiso rendirla a aquel que lo estaba llamando a entregarla. Si Dios nos dio la vida, ¿por qué nos dio la vida? Porque estamos aquí hoy. ¿Eh? ¿Y qué Dios quiere de mí? Si yo he venido a este mundo y hay un Dios, entonces, ¿qué quiere de mí? ¿Ve? Y entonces encontramos que Dios tiene esa respuesta. La palabra tiene esa respuesta. ¿Ve? Como el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos habla estas cosas. A veces pensamos que la vida es así nomás. No. ¿Ve? Dios, cuando hizo todo al principio, ¿ve? Él es como un gran arquitecto. ¿Ve? Si usted va a hacer una casa y usted quiere hacer una casa, junta el material y luego tiene el diseño, ¿verdad? Y comienza a construir usando el material. Usted sabe que este material es para esto, este material es para esto, este material va a servir para esto, ¿ve? Y cada cosa va teniendo su lugar y usted comienza a construir. ¿Ve? Y entonces comienza a ser, y esa casa que está haciendo usted, para que sirva un propósito, para que usted vive en ella.
Amén.
¿Ve? Y entonces viene el hombre y hace algo, lo hace, no se mete por decir que lo pudo hacer. Cuando el hombre hizo el carro, el automóvil, él no hizo el automóvil para decir, ahí puedo hacer un automóvil, no lo hizo para que sirviera un propósito. Cuando hicieron un avión, no lo hizo por decir, ahí podemos hacer un avión. Dios no hizo al hombre por decir, puedo hacer un hombre. Lo hizo con un propósito. ¿Ve? Usted viene a la gente y hace un camión, hace un tractor. ¿Verdad? Tiene piezas parecidas que el camión que tiene el carro, ¿verdad? Tiene pistones, tiene llantas, pero el tractor sirve un propósito, lo usa en la agricultura. El hombre no lo hizo por hacerlo, lo hizo un tractor para que sirviera un propósito, no lo hizo para exhibirlo, para ponerle pintura, lo hizo para que sirviera un propósito. Entonces, si ese es el hombre, ¿cuánto más Dios hizo todas las cosas para que sirvieran un propósito? Y si Dios nos hizo a nosotros, ¿por qué nos hizo? Jesús dijo, en la casa de mi padre hay moradas. ¿Eh? Y Dios hizo toda clase de gente en su reino. Agarre la Biblia y compare a Pablo con Pedro. ¿Ve? Compara el carácter de uno y compara el carácter de otro. Y compara el ministerio de Pablo y compara el ministerio de Pedro. Mira el propósito de Dios en Pablo y mira el propósito de Dios en Pedro. Completamente diferentes personajes, diferentes caracteres. Pero Dios usó a Pablo para esto y a Pedro para lo otro. ¿Ve? Entonces Dios hizo todo para que sirviera un propósito. Y eso es lo que dice la Escritura. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo este gran Dios todo sabio, que sabía todas estas cosas, ¿ve? No hay nada fuera de orden? Cuando Dios llamó a David, era un chamaco, era un niño joven de 18 años. Y empezó a lidiar con él. Lo que tuvo que hacer es llevarlo lejos, allá fuera del bullicio. Y allá donde había aguas quietas y pastos verdes, ahí comenzó a hablarle. ¿Ve? Cuando Dios llamó a Abraham, era un viejo de 75 años, viejo todo ruco, pero lo llamó viejo ruco, y cuando lo llamó, y Dios lo llamó con un propósito. Dios no lo llamó solamente por decirle, hey, vos crees en mí. No, él le dio una promesa. Él tenía un propósito en Abraham. Ve, a través de él traer esa semilla prometida desde Génesis. Dios escogió a Abraham para eso. Y la Biblia nos habla de estas cosas. Entonces, toda la creación tiene un propósito. Usted toma un árbol.
Dios pudo haber hecho el árbol que viviera colgado en el aire. No, lo puso en la tierra. Lo puso en la tierra, lo hizo de cierta manera. Mire cómo es. Realmente en los países donde están las cuatro estaciones bien marcadas, antes que venga el frío, ya las hojas de los árboles se caen. Luego, después de que el otoño empiece a entrar, ya las hojas se caen y usted mira todos los árboles sin vida. La vida que está en el árbol tiene que esconderse en la raíz porque viene la nieve. Y la nieve, si agarra el árbol con la vida en el árbol y no en la raíz, lo mata. Entonces, algo le dice al árbol que tiene que esconderse en la raíz. Luego viene una lluvia. ¿Por qué? Está hablando de una procesión fúnebre. Muerte está entrando en la creación, en la naturaleza. Y hay una lluvia, el cielo está llorando, hay una procesión fúnebre. Luego viene la nieve, lo sepulta todo, hay un sepelio. Pero luego viene la primavera, hay un reclamo. Y reclama la vida de regreso. Las hojas salen, las flores vuelven, los pájaros salen, el oso sale de invernar. Y vemos todas estas cosas, cómo la creación fue hecha y cómo todo sirve un propósito. Todo es para testificar de este gran Dios, que hizo todas las cosas. Amén. Si usted no puede salir alrededor y no ver a Dios en todo, ¿ves? Y la cosa es, si usted tiene Dios por dentro, va a ver a Dios en la creación. Porque Dios está en su creación. Dios escribió los cielos, pero también donde Dios quiere verse es en su gente. Él no solo quiere verse en el árbol, no quiere verse en los astros, Él quiere verse en el hombre, verse manifiesto en el hombre. ¿Ve? Y el propósito de Dios es ese: todo lo creado tiene un propósito. Los científicos están alarmados porque están viendo que las abejas se están extinguiendo a un paso gigantado. Las abejas son tan importantes para la polinización. Si no hubiera abejas, no hubiera alimento. Una papayita chiquita, sí. Pero cómo por ejemplo, todo árbol da una flor antes de producir un fruto. El hermano cosecha naranjas. Primero que mire, usted es la florcita. ¿Pero qué es la flor? La flor es la carnada en el gancho. Es la carnada en el gancho. Porque esa flor, si no viene la abeja y la poliniza, no va a haber fruto. Se van a caer las hojas y no va a producir una naranja. ¿Y entonces qué hace? Empieza a despedir un olorcito. ¿Ves? Como la vieja que quiere enamorar al viejo. Que venga para acá. ¿Y si es cierto? ¿Eso es lo que está pasando? Empieza a salir. Y la abejita es atraída. Ah, dice, hay algo para mí. Entra ahí, se llena de polen. Y comienza a polinizar el resto porque el macho y la hembra comienzan a mezclarse. Y entonces hay vida. Pero todo eso sirve un propósito. Sin eso no existiera polinización. Pero están alarmados. Dicen que de repente tanta insecticida, plaguicida, y cómo el hongo se ha proliferado por la manera que han tratado la naturaleza. Se han vuelto resistentes. Eso ha caído sobre las abejitas, están muriendo. Era un paso alarmado. La gente dice que se mueran a babosar, todos solo saben picar. No, usted no comería sin ellas. Ajá. Muestra que tiene un propósito sin eso. Amén. Y esto es una papadita chiquita, pero eso sirve. Amén. Para que usted y yo tengamos el plato en la mesa.
Amén.
Entonces encontramos cómo la creación, todo tiene un propósito. Y entonces, si ese es Dios en la creación, ¿qué Dios en el hombre?
Amén.
El único problema es que todo está alineado con Dios. La naturaleza está alineada con Dios. Los cielos están alineados. El hombre es el que no está alineado. Es el problema del hombre. Él quiere hacerlo como él quiere. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo el indio americano, o el indio natural, cómo él sabía coexistir con la naturaleza? Ellos sabían cuidar los ríos, sabían cuidar los árboles, sabían cuidar el ganado que tenían, porque ellos sabían que ellos tenían que coexistir. Ellos eran ecologistas naturales, que hizo el hombre blanco. El hombre blanco vino y comenzó a usar el búfalo como un blanco, agarrarlo a tiros, a ver cuántos podía matar, y vinieron y comenzaron a cortar los árboles desmedidamente, y hicieron trizas de la creación, agarraron los, los sucios lo tiraron al río, contaminaron las aguas, tiraron insecticidas por todas partes. ¿Y ahora qué está pasando? No está pagando la cuenta a la naturaleza. Porque el hombre no entiende la manera de obrar de Dios en la creación.
Amén.
Y tampoco el hombre entiende la manera de Dios de obrar para vivir. El hombre no sabe cómo vivir. ¿Eh? El hombre, si Dios, es peor que el animal. Porque el animal entiende y el hombre no entiende. Y entonces encontramos esta cosa. Leamos Efesios. Efesios 2 y versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos hizo con un propósito. Dios no nos hizo solamente por hacernos. Dios vio lo, cuando Dios hizo todo en el principio. Dios vino y dijo, hágase esto y hágase aquello. Y dijo, toda semilla produzca según su género, ¿eh? Y según su fruto. ¿Ven? Y así lo ordenó. Pero viene el hombre y ¿qué hace? Quiere mezclar las simientes. Quiere hibridar esto con lo otro. ¿Ven? Pero Dios dijo que cada una produzca según su género. Cuando el hombre quebranta la ley de Dios, porque Dios no quiso que esto se mezclara con lo otro, Él hizo esto para esto, hizo esto para esto. ¿Eh? Pero quiere el hombre a través de mejor inteligencia, porque él quiere producir algo más bonito. Agarre usted las naranjas que producen, que son híbridas, tienen una medida exacta todas. Todas son redonditas y naranjaditas de un color bien bonito, y todas son iguales. Él la mete en una caja y ya tienen hecho el hoyito para cada una, y van metiendo, y todas son igualitas. Porque son híbridas. No sé si usted ha visto las naranjas híbridas que vienen de Estados Unidos. Ahí son toditas para que una igual a la otra. Pero usted agarra la naranja india, una es más gorda, otra más flaca, una es así alargada, otra es medio tal. Pero ¿qué? Porque Dios es un Dios de variedad. Dios no es un Dios donde todo el mundo va a ser igual. Este quiere copiar al otro, aquel quiere copiar a aquel. Si este se peina para acá, él también quiere peinarse igual. Si aquel medio renquea cuando camina, él no quiere caminar renqueando igual que el otro, porque no pueden ser originales. Tienen que ser chepiones. Dios hizo todo original.
Correcto.
Así lo hizo.
Amén. ¿Ven?
Pero ¿qué pasa? El hombre es envidioso por el que él tiene tal vez un poquito más grande la sed, también quiere tenerla más grande. Si aquella mujer se vistió de cierta manera, ella también quiere vestirse igual. Nadie quiere ser independiente. Pero Dios hizo todo a su manera. Él tiene montañas altas, montañas pequeñas. Dios es un Dios de variedad. Y Dios así lo quiso.
Amén.
En el principio. ¿Ve? Pero el hombre no entiende eso. El hombre no entiende eso. Pero dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Amén.
Dios ordenó nuestros pasos.
Sí, correcto.
Si estamos dispuestos a caminar en ese camino que Dios dejó para nosotros, tenemos seguro la resurrección.
Amén.
¿Ve? Eso es lo que Dios lo está tratando, lo que Jesús está tratando de enseñar. Job, digo, bueno, ¿por qué hay una resurrección para la creación? Porque la creación estaba en línea con Dios. El hombre no estaba en línea con Dios. Ve, la creación servía el propósito de Dios. El hombre no estaba sirviendo el propósito de Dios. El hombre había pecado. Había tomado del árbol de la ciencia el bien y el mal y comenzó a usar su mejor intelecto y dejó a Dios por un lado, porque él empezó a razonar mejor, según él. Dejó fe en Dios para trabajar, ¿ve? Por lo que podía tocar, lo que podía pensar, y se olvidó de ese Dios. Llegó a ser un hombre carnal y no espiritual. Todo a su alrededor, hermano. Las cosas invisibles son las verdaderas. ¿Cómo? La gente no se da cuenta. ¿Eh? Por ejemplo, la tierra tiene un guardián. ¿Eh? Uno es la luna, un guardián de la tierra. Evita que vengan aquí asteroides y nos destruyan. También están los rayos, mejor dicho, el campo electromagnético que la cubre. Usted no lo ve. Ahí está. A diario, todo eso está ahí protegiéndonos de los rayos nocivos que vienen del sol, que pueden tornar la tierra en un desierto. ¿Ve? Y vemos cómo Día con día Dios nos provee lo que necesitamos y lo dejamos a él a un lado y nos olvidamos de él, ¿verdad? Porque pensamos que la vida es así para vivirla. Pero al final del camino, ¿verdad? Como dice la escritura, que la única manera es que podamos vivir para él. Y entonces tenemos asegurada la resurrección, porque solo lo que cumple el propósito de Dios va a resucitar. Sí, todo lo que Dios hizo sirve su propósito. La planta sirve su propósito. La abeja sirve su propósito. Pero el hombre no. El hombre no sirve, el hombre sirve el propósito propio. Pero cuando un hombre de veras ha encontrado esa fuente de vida y encuentra que Dios que lo hizo y que tu misericordia le dio la vida. Hermano, ¿quién te dio la vida? ¿Dónde viniste? ¿Por qué estás aquí? Y si viniste aquí, ¿por qué estás aquí? Pregúntale al que te puso, ¿qué quiere de ti? ¿Qué don más grande Dios pudo habernos dado que el vivir? Pero lo que la gente toma por de menos. Ahí estaba el árbol, le estaba testificando a Job. El árbol estaba testificando. Estaba hablando, el pastor árbol estaba diciendo a Job donde él no podía ver. Job comenzó a comprender. Bueno, si la creación no pecó, el hombre pecó. El hombre pecó porque dejó a Dios, dejó su fe en Dios y comenzó a trabajar en línea de su mejor criterio y olvidó el creador que lo puso en la tierra. Y entonces él dijo, bueno, si el hombre está separado de Dios, ¿dónde puede encontrar a alguien que puede venir y permitirme venir y entablar una conversación con Dios? Porque el hombre pecador no puede hablar con Dios. Entonces él buscaba un representante, alguien que pudiera tener acceso delante de Dios y venir y ver la causa del hombre caído y ayudarle a venir delante de Dios y conectar los dos juntos. Pues entonces que Job estaba en esa condición, que él vio al Redentor, vio a este personaje y vio que este murió y resucitó. Vio que vino uno que conquistó lo que el hombre lo tenía esclavo en temor, que era la muerte. Todo hombre ha tenido temor de la muerte. Claro, los más valientes llegan ahí. Yo estoy dispuesto a morir. Baja, a mí no me ande con cuentos. Los más machones lloran en esa hora. A mí no me ande con cuentos. ¿Ven? Pero Jesús puso su vida. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para levantarlo otra vez. Y él hizo, conquistó la muerte, ¿verdad? Se trajo al hombre de vuelta en unión con Dios a través de fe en lo que él hizo por nosotros. Porque dice la Biblia que él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Es que hay una puerta abierta para el hombre ahí. Es una puerta abierta. Aunque es la muerte, David dijo cuando él estaba, digo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pues para que haya sombra tiene que haber luz. No es un valle de muerte, es un valle de sombra de muerte. Para que haya sombra tiene que haber luz. Ven y digo, no temeré mal porque tú estarás conmigo, tu bar y tu callado. Ahí me darán aliento. Sabía de que él podía pasar por ese valle de la sombra de muerte, pero había un gran pastor que estaba ahí parado por él para guiarlo al otro lado. El mismo que te puede guiar aquí en la vida es el que va a estar allá a tu lado para guiarte de ese otro lado a esa hora de la muerte. ¿Ve? Pero la cosa es, si él es tu guía aquí, él va a ser tu guía ahí. Pero si él no es tu guía aquí, él no puede estar ahí por ti. Y ese es el problema. ¿Ve? La gente lo dejó a él a un lado para hacer como mejor le da la gana. Pero si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, encontrémosla aquí. Si queremos saber cuál es el consejo de Dios para nosotros y cómo podemos agradar a Dios, encontrémoslo aquí. Job estaba angustiado. Él dijo, y si el hombre muere, ¿a dónde está? En otra parte decía, vienen los hijos y lo meten en el sepulcro y lo lloran. Y él ni cuenta de edad que lo están llorando. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde se fue? Y entonces vemos cómo en el libro de Job, vamos a leerlo ahí rápidamente,
Espero que me entiendan lo poco que estamos hablando. Todo lo que sirve el propósito de Dios. Es como cuando usted va a un funeral, ¿verdad? Usted va a un funeral y llega al funeral y mira aquel montón de flores. Está un montón de ramos bonitos y cosas. Y, ¿qué es? Son expresiones. Expresiones que vienen de parte de las personas expresando su cariño. Cuando usted mira el árbol resucitando y el grano de trigo resucitando, mira el sol salir, las hojas caer de los árboles, volver a vivir, mira las abejitas viniendo a polinizar. Son expresiones del amor de Dios hacia nosotros que nos muestran cómo hay una armonía en toda la creación y cómo toda la creación en esa armonía mantiene la vida dando vueltas continuamente, 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 continuamente. No se detiene. ¿No? ¿Quién ha venido a interrumpir esos ciclos? El hombre. El hombre es un destructor. El hombre arruina todo lo creado de Dios. El hombre viene hacia y él no solo arruina la creación, también él mismo se deforma con sus ideas nocivas, con su altivez, tomando el camino que me da la gana. No me da cuenta que le está destruyéndose él y los que lo rodean. ¿Ve? Y entonces encontramos eso. ¿Ve? Y espero que me entiendan lo que yo estoy hablando. Y en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25, Job andaba buscando un redentor. Un redentor es uno que puede redimir la condición caída del hombre. Un redentor es uno que puede ser un representante delante del Dios justo y un hombre pecador y conectar a los dos, porque el hombre está separado de Dios. Pero ahora él está buscando cómo volver. Job dijo, yo si yo pudiera venir y hablar con Dios, tocar la puerta de su casa, yo pudiera decirle lo que me congoja, pudiera hablar con él y que él me hablara a mí, me dijera las cosas. ¿Por qué es lo que andaba buscando? Él quería una respuesta. Yo creo que todo hombre aquí ha llegado a un lugar donde él ha querido ver más allá de la cortina. Todo hombre que ha venido a este mundo ha tratado de encontrar lo que Job encontró, el propósito de la vida, el por qué estamos aquí. ¿Y cómo? ¿Quién le enseñó a la abejita a ocupar su lugar en ese gran cadena de la creación? ¿Quién le enseñó a la vaquita, la recién parida, sale? ¿Cómo sabe ella que ahí está la teta de la madre para alimentarse? ¿Quién le enseñó? ¿O el niño cuando nace? Puede quedar apalmado y lo despierta, lo único que lo puede conocer es la teta de la madre. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó al ave que tenía que hacer el nido de cierta manera y ponerlo en un lugar donde los animales otros no se los comen? ¿Quién le enseñó eso? ¿Y cómo cada uno tiene una parte? ¿Y cómo este no se sale de su lugar ni el otro se sale de su lugar, pero el hombre se salió de su lugar? ¿Cómo todos los astros están en su lugar? Si uno se mueve fuera de su lugar, hay caos en el universo. El único caos que existe es el hombre, porque él es altivo, él cree que es mejor, él cree que puede vivir su vida sin ese nexo con Dios. Pero la creación está íntimamente ligada con Dios, íntimamente ligada. Lo que Dios habló para cada uno en el principio, cada uno está expresando eso, menos el hombre. ¿Y usted lo encuentra? Espero que me entienda lo que estoy tratando de decir. Nada fue creado sin propósito. Nada. Aún el hombre, como dije, él agarró el plástico y formó esto y lo hizo con un propósito, para que hiciera ruido, hiciera música. No fue hecho solamente para decir que lo puedo hacer, tiene un propósito. Pero usted no puede ser una hornilla que va a venir y usted calentar la ropa, calentar los frijoles. No, porque no fue hecho para eso. Pero todo tiene su propósito. Amén. Todo en la creación, todo, todo, claro, todo, no importa dónde sea, lo encuentro. Usted agarra la lombriz, que nadie le para a la lombriz. Sin la lombriz no fuera fertilizada la tierra, ni oxigenada la tierra. Agarra un hongo y saben que ese hongo es benigno para la tierra. El hongo es importante, ese hongo va a la raíz de un árbol, oxigena y le da vida a ese árbol y crece. Hay un hongo especial, claro que hay uno nocivo, pero es un balance, hay un balance en la creación.
¿Eh? Pero el hombre está desconectado de su Dios. Él está desconectado porque él es materialista, ambicioso, tiene un ego tan grande que él cree que el mundo no gira sin él. No hay humildad. La mayoría de la gente no es humilde. Dele un poquito de dinero a un indio tonto y cree que la gente no tiene por qué hablarle. La gente que es humilde, hermano, no importa si tiene o no tiene, humilde. Es diferente. Pero póngale un poquito, dele un nombre ahí, un título, póngale un puesto ahí. Hasta camina diferente, habla diferente. Te cree mejor. ¿Y qué es? Un poquito de tierra. Y va para el polvo otra vez.
Aleluya.
Pero ese es el hombre estúpido. Jesús habla del joven rico. Llegó a un lugar donde prosperó y le dijo, él comenzó a hablar como se dijo a sí mismo, así, ¿sabes qué? Has logrado mucho, tienes los graneros llenos. Dijo, ¿por qué no descansas? Jesús le dijo, que le habló una voz, le dijo, necio, hoy piden tu alma y todo lo que tienes, ¿a quién le va a quedar? Él no atesoró para ese día. Él no invirtió para donde iba. Él vivió su vida desconectado de su Dios y la vivió como él quiso vivirla. Pero todo el resto de la creación, todo, no importa, está tan conectado con Dios. La abeja sigue siendo la misma abeja que era hace milenios. Él sabe que vienen los patos, que vienen del norte, desde Canadá, allá donde nacen en la primavera. Durante la primavera, abril, mayo, junio, julio, agosto, ellos crecieron ahí, se nutrieron y ya están grandecitos. Antes que venga una helada, ¿ves? Siente uno un frito raro. Y de repente alza el vuelo, hon, 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 comienza a dar vuelta al rol del lago. Y junta un montón de patos y van a otro lago y junta un montón de patos. Un gran ruidaje que se tienen. Y vuelan derechito al sur. ¿A quién nos ha encontrado en el sur, aquí en el Golfo Fonseca? Huyendo del frío. Y luego cuando viene el calor allá, estos vuelan de vuelta donde vinieron. Todos los años hacen lo mismo. ¿Quién le enseñó a ese bruto dónde ir? Si él no tiene ni brújula, no tiene ni un mapa a ver para cómo dónde llegar acá y aquí. ¿Cómo sabe? Pero el hombre no conoce el camino. El hombre ¿qué hace? Dejó el guía, que es el Espíritu de Dios, que puede hablarle en el corazón y hacerle conciencia de la necesidad que él tiene que estar conectado con esa brújula celestial para saber cómo vivir, cómo hacer, cómo hablar, cómo relacionarse con su prójimo. Hay gente que ni sabe ni relacionarse con el prójimo, ni con la familia. El hombre es completamente un bruto sin Dios. No importa si le dieron un título en la escuela, él es un bruto. Sabe más la creación que él. Ninguno de ellos sale de su lugar. Ninguno. Vaya usted, busque cualquier especie, busque cualquier cosa que Dios creó y todo está alineado con lo que Dios hizo en el principio. El hombre no. Porque Dios hizo todo con propósito.
Aleluya.
Hizo todo con propósito. Mire este animal y su naturaleza y véalo cómo actúa. ¿Eh? Por eso cuando Dios, en el libro de Daniel, usted puede encontrar, cuando Daniel está describiendo este reino, toma un animal para describir el reino, porque la naturaleza del reino está en ese animal. Y él comienza a hablar de esa manera, porque es la manera que Dios le está hablando a la gente. ¿Eh? Y entonces encontramos, terminemos aquí con Job. Él quería este redentor, Job 19:25. Porque Job quería encontrar al que podía darle resurrección, al que podía darle la vida eterna, al que podía saciar el clamor del alma, porque el hombre buscaba una salida más allá de la cortina del tiempo. Y él buscaba eso. Todos los días de mi vida esperaré. Todos los días de mi vida esperaré. Y entonces tú llamarás y yo responderé. Dice, tendrás afecto de la hechura de tus manos. Job sabía que Dios lo había hecho. Y lo había hecho con propósito.
Y él entendió que lo único que tenía que encontrar él es cómo conectarse otra vez con ese Dios, porque el hombre está perdido sin esa conexión. Y eso es lo que necesitamos. Por eso la gente busca religión, va a la iglesia, pega en el pecho, hace oraciones. No, la cosa es estar conectado.
Amén.
Conectado con Dios.
Amén, amén.
Conectado con sus propósitos, conectado.
Amén.
¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo?
Amén.
¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué venimos a este lugar? ¿Por qué nos juntó Dios aquí? ¿Usted cree que todas esas cosas fueron solamente carambola? No. Nada en la creación es carambola. Todo Aleluya. Fue hecho porque Dios lo habló de los labios de su boca.
Sí.
Y fue hecho con propósito.
Amén.
Entonces dice Job aquí: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, porque ese Redentor se iba a levantar. Era uno que vivía, iba a morir y se iba a levantar. Y hablando de Jesús, estaba miles de años antes, lo vio. Después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. No importa, dice, me pueden tirar la tumba, puede quedar nada de mí, pero me voy a levantar, porque Dios le dio la visión. La visión que Dios le dio fue la visión de Mateo. Él vio a Jesús venir, él lo vio morir en el Calvario, y él lo vio resucitar. Y vio que muchos que estaban en el sepulcro se levantaron cuando él se levantó. Job vio eso.
Amén.
Job vio y dijo, yo soy parte de eso. ¿Por qué, hermano? Porque él lo único que encontró es esa conexión. Esa conexión que el hombre había perdido. El hombre perdió esa conexión en Edén. El hombre estaba conectado con Dios. Era uno con Dios. Pero cuando el hombre cayó, se... ¿Cómo que usted viene y agarra el teléfono? ¡Ay, vieja! El teléfono está malo, quería llamar a aquí que ponga, venga la Enea, pone la luz y solo oye. Está desconectado el teléfono. Hay que hacer la conexión. Si usted no puede hablar, y eso es lo que pasa con el hombre, se desconectó. No hay comunicación. O la gente ora, pero no hay conexión. Porque ellos viven su vida como les da la regalada gana. Hacen como les da la regalada gana. No hay conexión. No. Ellos no tienen sensibilidad a cuando Dios quiere guiar sus huellas. No, ellos son brutos. No digo Jesús, ni mismo Dios mismo. Digo, el buey conoce a su amo. Dice, pero mi pueblo no me conoce a mí. Es más bruto que el buey. Aunque el buey es todo cornudo y medio ahí, medio raro, pero es más bruto el hombre. ¿Qué es ese pato que viene de lejos volando ahí? Y todo el montón ahí, cuac, 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 tras de ellos. Hermano, no se pierden. ¿Saben dónde encontrar la comida? Dios los guía. Jesús dijo, no puede Dios alimentar las aves de los cielos. ¿Cuánto más ustedes, hombres de poca fe?
Aleluya.
El hombre, entre más inteligente se vuelve, más bruto es. Sí, hermano, el indio americano que no sabía ni leer ni escribir, pero sabía coexistir con la creación. Agarraba un búfalo y usaban para pie los cascos para guardar comida y comían desde la punta de la cola hasta la punta del pico. No desperdiciaban nada porque podía mantener a una tribu entera, un búfalo, un mes. Y quiso el hombre blanco, lo empezó a usar como puntería. Y no le importó, no le importa, no importa destruir. No le importa tirarle veneno al río. Y está destruyendo la misma casa que Dios lo puso donde vivir.
Amén, amén.
¿Por qué? Porque está desconectado. Ah, ¿cómo? Pero hay gente que llega a los extremos, ¿verdad? Porque está el hippie y él quiere estar en sintonía con la naturaleza. Si alguien va a partir una cebolla, mala onda. Sí está conectado, pero por otro lado. Y sucede. Hay gente que es así. Pero estoy hablando de espiritualidad. Estoy hablando de estar conectado con Dios. Oír esa voz que le puede hablar a uno.
Aleluya.
Hermano, y eso es lo que el hombre necesita. No necesita religión. Lo que necesita es la sencilla Aleluya. Cosa de creer a Dios y venir y sentir la dirección del Espíritu Santo hablarle a él.
Y eso es lo que el hombre necesita. Eso es lo que David aprendió ahí al otro lado, cuando estaba hermano, los hermanos de él estaban asociados ahí con Saúl, el gran rey, y se codiaban y eran parte del gran ejército, tenían su nombre ahí en placas doradas, y David estaba allá atrás criando ovejas, cuidándolas. Y Dios le dio victoria sobre el león, sobre el oso, y él lo sabía. Dios lo estaba entrenando a oír esa voz, a ser sensible. Y estos hombres, cuando vieron a Goliat venir con todo lo que había entrenado, se zurraron, no sabían qué hacer. Que el hombre se paró ahí, aquel gigantón, que lo miraban para arriba, y ellos ahí, digo, no somos como langostas al lado de ellos. Y cuando él hizo el desafío, vengan, en que usted quiere pelear conmigo, el que me gana, vamos a ser los siervos de ustedes. Claro, porque él tenía la ventaja. Cuando el enemigo tiene la ventaja y la hace su alarde. Pero un día llegó David y lo oyó alardear. Digo, tú vienes a mí en el nombre de tu Dios y aún a mí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy te voy a cortar la cabeza.
Aleluya.
¿Por qué? Porque estaba conectado.
Aleluya.
Estaba conectado con Dios.
Aleluya.
Eso es lo que el hombre necesita, esa Amén. Conexión para saber
sí.
por qué estamos aquí, por qué Dios nos hizo, cuál Aleluya. Es el plan de Dios y Amén. Cómo podemos realmente hacer tesoros, para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Como llegó a Jacob y llegó delante del faraón, le dijo faraón, ¿cuántos años tenés? Le dijo, ¿vos querés decir los días que he peregrinado en la tierra? Dijo, 135 años peregrinado en la tierra, días buenos y días malos. Pero él sabía que un día tenía que ir a encontrarse con su Hacedor. Él sabía eso, él sabía que él había vivido esta vida en conexión con ese Dios, había encontrado ese Dios, había encontrado la voluntad de Dios. Había caminado con ese Dios. Y sabía que estaba en sintonía. Abraham estaba en sintonía. Jacob entró en sintonía. Todos los verdaderos creyentes entraron en sintonía con Dios. Y la voluntad de Dios en ellos se manifestó. La cosa no era ser religioso. La cosa es estar en contacto. Servir el propósito de Dios. Si un hombre no sirve el propósito de Dios, no puede tener una resurrección. Todo lo que tiene resurrección es lo que sirvió el propósito de Dios. Los demás no se levantan. Así es de sencillo. Porque todo lo que sirve el propósito de Dios es porque está conectado con ese Dios en la voluntad de Dios del principio. Y la creación está en esa línea. Menos el hombre. Piensen estas cosas. Piensen, y hermano, usted no tiene que ni tener una Biblia. Pablo dijo, usted no tiene que tener la Biblia para ver que hay un Dios. Solo salga afuera y mire alrededor.
Amén.
Mire, cuando la tierra se aparta del sol, muerte entra. Cuando la tierra regresa al sol, vida entra otra vez.
Amén.
Lo que tiene que hacer es alinearse. Cuando se alinea, la primavera viene y todo florece.
Amén.
Cuando se aparta, muerte entra y todo desvanece. Eso es el hombre. Eso es esta tierra.
Amén.
Si usted se aparta del sol, se muere.
Sí,
usted se acerca de vuelta. Es el sol de justicia, que es Cristo.
Amén.
Usted tiene que estar alineado. Eso es todo lo que tiene que hacer.
Amén.
Encontrar el propósito de Dios. ¿Quién sos vos?
Amén.
¿Quién soy yo?
Aleluya.
¿Ah? La gente dice, ay, yo tengo mi registro en el registro del registro de las personas. Sí, pero sos vos aquí. Tu papá y tu mamá y tu ancestro y tu abuelo y tu tatarabuelo. Pero hay otro registro. El registro de la vida del Cordero, de la vida eterna.
Amén.
Eso también registra quién tú eres. Y está aquí.
Sí,
escrito aquí. Igual que Juan Bautista cuando vino, yo soy, digo, esa voz de uno que clama en el desierto. Ahí está mi registro en Isaías 40.
Amén.
Eso es lo que tenemos que encontrar, esa conexión. Realmente digo. ¿Ah? Me lo paso por el sobaco, dice la gente. Está bien, pues, está bien. Dios va a hacer lo mismo al final del camino también.
Sí.
Piensen en eso. Requiere esa sencillez, ¿verdad? Mire, hermano, esa abejita puede viajar kilómetros. ¿Cómo encuentra su camino de regreso? Al enjambre. ¿Ah? ¿Quién le dijo? ¿Ah? ¿Qué GPS tiene? Tiene que estar conectado con una inteligencia superior. ¿Qué inteligencia? Como aquel hermano le decía al hombre, dice, mira, dice, no ha habido una helada todavía, apenas estamos en agosto y esas hojas están cayendo de los árboles. ¿Quién está diciendo? Dice, ¿qué pasa? Y dice, ah, tiene que esconderse a la raíz, un árbol se muere. Pero qué inteligencia le dijo al árbol que hiciera eso. Y cómo todo entra en sincronización. Usted lo mira, cómo se sincroniza toda la naturaleza. Sincronizada está. Sin embargo, no hay una inteligencia. No hay andan ahí con parlantes. Hey, hey, todo mundo toque queda. Todo mundo dormir porque va a haber disparos. No, nada de eso. Hay una sincronización. Toda la osa va y se va a meter a invernar. Mete ahí 6 meses hasta que pase el frío. Si está preñada, va a dar a luz cachorritos que la van a amamantar durante todo el tiempo. Cuando ella abre los ojos y despierta, los cachorritos están grandecitos. ¿De dónde viene toda esa inteligencia? Piensen eso. ¿Ve? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Eh? Piensen estas cosas. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Amén.
¿Ah? Son buenas preguntas, pero aquí está la respuesta.
Amén.
Y solo hay uno que te puede contestar, eso es Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, queremos agradecerte, Padre, por esta reunión, por mis hermanos, Padre, por mis hermanitas, por todos los que estamos aquí, Padre. Bendice a todos, cada familia, cada padre, cada hijo, cada hija, cada esposo, cada esposa, cada joven, cada jovencita, Padre, cada niño, cada niña. Bendícenos a todos. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, te necesitamos, Señor, en cada aspecto. Tú mismo dijiste, Padre, sin mí nada pueden hacer ustedes. Y, Señor, estamos conscientes de eso, Padre. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo, Padre, atesorar, sabiendo de que estamos puestos aquí para fruto, para encontrar y hacer tu voluntad. Gracias te damos, bendícenos, despídenos en paz, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano Lindolfo. Si quiere, puede pasar, hermano. Dios le bendiga.
Gracias damos al Señor en esta noche por esa palabra, verdad, que hemos recibido. Dios nos ha hablado, verdad, a estar conectado,
amén, amén.
Verdad, y no desconectarnos, porque si nos separamos del sol es muerte, verdad. Si volvemos a ese sol que es Cristo, entramos de nuevamente a vida, ¿verdad? Amén. Y gracias al Señor por palabra que el Señor nos ha dado en esta noche, hermanos. Esperamos que hayamos entendido y que nos quedemos con la palabra. No dejemos que el viento se la lleve, sino que quede atesorada en nuestros corazones, ¿verdad? Hay un canto que dice: todos mis pecados ya borrados son. Ajá. No, estamos al modo de nosotros. Ah. Mis pecados ya borrados. Hay en el Calvario su sangre.